país que habitamos.
En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar, 1, que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora. Es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido.
Esa es la voz de la fiscal general Ernestina Godoy. Les decía, ayer por la tarde lanzaron este comunicado, un comunicado además, no sé si es relevante o no para lo que vamos a platicar, pero no fue en vivo y no fue en una conferencia de prensa, fue grabado y tiene ahí algunos elementos de edición. A ver, 14 personas fallecieron hace un mes en el tren interoceánico, uno de los grandes megaproyectos prometidos también por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no me quiero meter, por supuesto, en temas políticos, sino más bien quiero tratar de entender por qué esta declaración de la fiscal que vimos ayer me suena conocida, con, por ejemplo, la explosión de la pipa que también vimos el año pasado. Pues mucho se especulaba, por ejemplo, sobre las condiciones del pavimento, sobre las condiciones propias de la pipa, y al final lo que se dictaminó fue que el chofer iba a exceso de velocidad, que perdió el control, y por eso fue que ocurrió esta tragedia. Varios meses después, entonces, sale la fiscalía también en un accidente, por supuesto, completamente diferente, pero pues el discurso, les digo, me suena parecido a decir que se revisaron las vías del tren, que se revisó las condiciones también del transporte en sí, pues, ¿no? Los frenos, y que todo indica que estaba bien, y que más bien todo parece indicar que es responsabilidad de el maquinista, y entonces Jesús Díaz ya fue detenido también y está siendo investigado. En fin, una locura. Si ahí por ahí escuchan perritos, es porque alguien acaba de tocar el timbre en este hogar. Le agradezco muchísimo a Eduardo Ramírez, ingeniero civil y especialista en sector ferroviario. Eduardo, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal, Rox? Buenas tardes.
Eduardo, lo primero que me surge de lo que declaró ayer la fiscal es, un tren tendría que ir a 65 kilómetros por hora. Yo pensaría que tendría que ir mucho más rápido. A ver, entiendo que era una zona de curvas y demás. Entonces, primero entender la velocidad y las condiciones del terreno en las que opera el tren interoceánico.
Sí, mira, estamos hablando de un tramo mayormente en ascenso desde Salina Cruz hasta la parte más alta, que está cerca de 300 metros de altura sobre el nivel del mar, y vuelve a bajar a Coatzacoalcos. Ese es en términos generales. Pero el tramo específico del accidente es un columpio, digamos. Va en una parte alta el tren, de repente viene una bajada de 500 metros. El tren mide menos de 200 metros de longitud, entonces viene en franca bajada el tren. En la parte baja de esta pendiente entra a una curva que es muy cerrada, es una curva que tiene un radio de 95 metros, es muy cerrada para el tipo de carros de pasajeros que tenía ese tren, y por eso es que agregando el exceso de velocidad de estos 15 kilómetros por hora, bueno, sale. Respondiendo un poco más específicamente a tu pregunta, de acuerdo a que revisaron todas las, que cumplieran todas las normas, la vía y los carros, cuando menos la norma establecida actualmente, ni siquiera la velocidad oficial de 50 kilómetros por hora es correcta, porque no debería de ser mayor a 43 kilómetros por hora, si nos atenemos a la norma oficial mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto responde a tu pregunta. En ese tramo no debía haber circulado el tren arriba de 43 kilómetros por hora. Ahora, ¿puede circular a mayores velocidades en tramos rectos? Claro, sí lo puede hacer. Pero entonces, para eso se fijan velocidades operativas de acuerdo al tramo que se está circulando.
Claro, ¿qué es lo que dice la fiscal, no? Y si existe un reglamento, si se tendría que cuidar de parte de los maquinistas que esta velocidad, pues eso, se cumpla. A ver, entendiendo entonces, Eduardo, que se superó por mucho más de lo que se está planteando desde la fiscalía, ¿qué le queda a los maquinistas cuando se empieza o cuando se rebasa la velocidad? ¿Hay un margen de acción? Todo depende también de la habilidad del maquinista, depende de las condiciones de las vías, depende del tren o simplemente eso, ¿no? Son las consecuencias de la poca atención.
Mira, la interacción entre el tren y la vía es una interacción meramente regida por la física. Cuando rebasas una velocidad y todos los componentes de las fuerzas, que pues no tiene caso explicarlo aquí, rebasan los límites, pues entonces sale. La cosa es que deberíamos de preguntarnos, ¿a poco no les llama la atención? ¿Cómo pasaron a velocidad excedida dos locomotoras y después pasa un carro con pasajeros y ese es el que se sale? Pero las dos locomotoras pasaron. Ahí hay una explicación que no nos han dicho, ¿por qué se descarrilan los carros de pasajeros, el carro uno de pasajeros y las dos locomotoras pasaron? No solamente se volcó la locomotora 2, pues volcó porque iba acoplada al carro que se fue al barranco, pero no logró jalarla, pero había pasado por el tramo donde descarriló el otro carro. Es una pregunta muy interesante que no nos han dicho y creo yo que tiene que ver con la longitud excesiva de los carros en una curva tan cerrada como lo que te había dicho. Nos dijeron que habían revisado todo en la vía y en el equipo de arrastre, pero no nos han mostrado fotos o evidencias, ¿verdad? Solamente mostraron una caricatura ahí del trenecito.
Sí, unas gráficas, digamos, hechas. Entonces, Eduardo, a ver, también se ha especulado mucho sobre los materiales, incluso sobre la reutilización de algunas partes de las vías y demás. Dices, las dimensiones del tren no son las adecuadas, ¿eso sí?
Así es, los carros de pasajeros son muy largos, no así las locomotoras son más cortas, estas pasan y los carros, digo, ya habían pasado, pero a una velocidad menor. Entonces estábamos jugando en el filo de la navaja para ver a qué velocidad se iban a salir, bueno, pues ya salieron. El tema es que los carros no son los más adecuados para este tramo, pues son demasiado largos.
Tendría que ser, claro, apropiado para las condiciones tanto de la vía como del terreno, Eduardo. ¿Hay algo más cortos? Exacto. ¿Hay algo más que yo no esté tomando en cuenta para digamos completar el análisis de lo que vimos ayer?
Sí, mira, si ya en la gráfica que nos en la animación que nos mostraron ayer vieron que ya había hecho alto y eso les confirmó que estaban bien los frenos. ¿Cómo es posible que cuando sale de Salina Cruz y para en Ixtepec, el tiempo que hizo de recorrido, habiendo superado la velocidad, no le haya llamado la atención al centro de despacho, al control, digamos, a la torre de control, que ya iba a una velocidad mayor? Porque eso es una relación de velocidad-tiempo. Duras menos tiempo, vas a más velocidad. Entonces ahí había una observación que hacer y no se hizo.
Lo que nos decía ayer, a ver, sí, ¿no? Digamos el control también de cada una de estos trenes. Lo que nos decía ayer la fiscal, en la caja negra sí se puede ver todo esto. Hablaba también del correcto funcionamiento de los frenos, hablaba del acelere y desacelere en las rectas, como ya nos decías, que pueden ir a mayor velocidad, pero también, digamos, la acción del maquinista acercándose a estas curvas. Eso sí queda claro, digamos, en esta caja negra.
Sí, en la caja negra se puede ver la velocidad, se puede ver cómo opera el freno, digamos, de el freno normal, el freno dinámico, que es un freno como frenar con motor, digamos, le entenderíamos así, y también hay una válvula de emergencia que se puede accionar, y inmediatamente frena el tren de súbito. Bueno, ahí se puede ver esas tres tipos de freno, cómo los opera, y obviamente va marcando la distancia que va recorriendo, por eso es que se puede saber en qué momento está así moviendo alguna palanca y cómo se relaciona con la parte física de la vía para ver qué es lo que sucedió.
Eduardo, sin ti no hubiéramos entendido absolutamente nada de lo que pasó y lo que se nos informó ayer, y te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos.
Espero haber sido claro, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Eduardo Ramírez es ingeniero civil y especialista en el sector ferroviario, y sí, clarísimo ahora sí lo que nos decía ayer la fiscalía y todas las dudas que nos surgen a partir de este incidente que ocurrió hace un mes y que cobró la vida de 14 personas.